Cope Más Coruña.
Estar informado.
Hoy está prevista una nueva reunión para abordar la aspiración histórica de A Coruña, que hasta ahora se ha encontrado con la puerta cerrada de Santiago de contar con una facultad de medicina para el curso 27-28. La Xunta, recordamos, ha pedido a la Universidad de A Coruña que frene el proceso para implantar esta titulación, lamentan esta decisión unilateral y piden avanzar en la descentralización de la docencia clínica y teórica, pero siempre con la idea de tener una única facultad. Desde la Universidad de A Coruña defienden que pueden, de forma simultánea, estar en la Comisión de Descentralización y avanzar en el proceso formal de crear una nueva titulación en A Coruña, algo con lo que está en desacuerdo la Xunta de Galicia. Es la 1:31, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Galicia se sitúa entre las comunidades autónomas con mayor prevalencia de diabetes tipo 1 de España, según un estudio que presentaba en 2024 la Fundación Diabetes Cero. Son las personas que necesitan de insulina para sobrevivir. Lo malo es que el ritmo de crecimiento actual está suponiendo todo un desafío para el sistema de salud público. Pero ahora nos llega, desde el otro lado del charco, una noticia muy esperanzadora. Se abren las puertas a la curación de la diabetes. Teresa Martínez Ramón es la jefa del Servicio de Endocrinología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, del CHOAC. Doctora, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y a día de hoy podemos decir que estamos ya próximos a la curación de la diabetes.
A ver, la curación de la diabetes hay que tomarla con mucha precaución, ¿eh? Pero yo creo que esa posibilidad existe. A ver, yo hace ya años que he comentado mi sensación desde el punto de vista clínico de que la célula beta, que es la célula que produce la insulina, la célula que muere en las personas con diabetes 1, no es cierto que muera. Y si muere, de alguna manera reaparece, porque bueno, eso es una sensación que tengo y que sigo teniendo del funcionamiento en la clínica. Desde hace como 9 años en Coruña se organizó yo fundamentalmente un evento que se llama Diabetes Evolution, que es todo un día entero dedicado a la diabetes, y que entre las cosas que tiene ese evento importante es traer investigadores que están dedicados de diferentes maneras a la cura de la diabetes, ¿no? Uno de ellos, que es el doctor Domínguez Vendala, es el jefe de investigación, el director de todo el departamento de células madre del Instituto de Investigación en Diabetes de Miami, que es uno de los referentes mundiales en diabetes 1, ¿no? Juan viene todos los años y a lo largo de todos estos años nos ha ido contando muchas cosas de cómo está la investigación en otras partes y, obviamente, su propia investigación. Entonces, dentro de su propia investigación, una de las cosas que es un camino que ya llevan 10 años en ello, por eso a mí me gusta lo que acaba de publicarse, han ido viendo que esa sensación que tengo yo en la clínica de que la célula beta no muere definitivamente es cierto, ¿no? O sea, han visto cómo en lo que se llaman los ductos, que son unos conductos que hay en el interior del páncreas, ¿no? Se pueden reproducir células beta nuevas, o sea, reaparecer células beta, ¿no? Con lo cual eso, bueno, pues por un lado vendría a plantear el que es cierto que la célula beta puede reaparecer, ¿no? No ha sido el único el que ha visto esto. Realmente hay más investigadores en otras partes que han visto lo mismo. Bien, a lo largo de estos años él nos estuvo contando cómo han aparecido algunas moléculas. Una de ellas se llama DMP, que es un fármaco que en realidad ya está aprobado por la FDA, que ya se usa en medicina para otro tipo de enfermedades inflamatorias, sobre todo reumatológicas y de otro tipo, que ese fármaco era capaz de estimular la producción de células beta a partir de las de, de las preexistentes en, el, en esos ductos, ¿no? Como acabo de decir. Bueno, ellos han encontrado además que un péptido es una molécula muy pequeñita, puede similar al DMT inicial, es capaz de producir la estimulación de las células beta en ratones vivos que tienen a los que se les ha condicionado la aparición de una diabetes, tipo 1, ¿no? Entonces acaban de publicar ese trabajo en el que ellos demuestran cómo reaparecen las células beta gracias a la estimulación con eso péptido C, que en realidad sería un fármaco que además, al ser moléculas muy chiquititas, tiene muchas más posibilidades de que funcione bien, porque algunos de los que se están utilizando, el problema que tiene es que son moléculas muy grandes y eso limita mucho la posibilidad de poder actuar bien, ¿no? Entonces, esto estimularía la producción de la célula beta. Y es más, incluso ellos están, continúa la investigación, investigando si no solamente hace que reaparezca la célula beta, sino que además actúa también como un efecto antiinflamatorio en todo el proceso de destrucción de la célula beta. Con lo cual, abre una vía de esperanza muy importante pues a la posibilidad de que se cure la diabetes tipo 1 y que se cure no solamente en personas recién diagnosticadas, que aún tienen, se supone, que reserva de insulina, sino en personas que ya llevan tiempo con la diabetes.
Esto,
yo creo que es muy esperanzador.
Pues sí. Esto, doctora, entonces se administraría con un fármaco.
Claro, bueno, yo ya cómo se llegaría a hacer a la hora de la práctica ya no te lo puedo decir porque eso no lo dicen tampoco ellos, pero exactamente, sí. O sea, la posibilidad de eso significaría un fármaco. Sí.
¿Y qué ventajas tiene esta línea de investigación respecto a otras que también se están abordando?
Hombre, la ventaja que tiene es que estás estimulando células de las células de la misma persona. Lo cual, si eres capaz de estimular la producción de sus propias células beta, no necesitas hacer nada más. O sea, otros trabajos que hay de investigación van dirigidos a la creación de células madre productoras que luego sean capaces de producir insulina, pero procedentes pues de lugares ajenos a la persona, ¿no? o de donantes ajenos a la persona. Entonces, eso implicaría el que hay que aislarlos o utilizar inmunosupresores para evitar que se produzca un rechazo, ¿no? Incluso el rechazo de la propia persona. Es que si esto llegara a tener realmente un efecto antiinflamatorio, ya incluso ese rechazo disminuiría mucho. No sé, es una vía de esperanza, pero una vía de esperanza muy importante, ¿eh? O sea, yo es de las que me parecen, y yo hablo mucho de diabetes, pero poco de investigación, porque hay que tener mucho cuidado con estas cosas, y me parece que es de lo más interesante y de lo que tiene más probabilidades, a lo mejor, de salir adelante.
Bueno, mientras no llega la curación, la tecnología nos sigue ayudando a ganar calidad de vida. Hemos empezado a implantar nuevas bombas de insulina, las nanobombas. ¿Qué características tienen estas nuevas bombas?
Pues que son, para empezar, muy pequeñitas, ¿no? Y su nombre de nano, ¿eh? Son unas bombas que tienen un tamaño, pues a ver, ¿cómo te diría yo? Similar, por ejemplo, a un capuchón de estos, de los subrayadores, estos de anchos que no me salen.
De los fluorescentes.
Exactos, de esos. Tiene la ventaja de que no lleva ningún tipo de cable, sino que es un parche, se pega y se cambia cada 3 o 4 días, lo cambias, pero es un parche, no tienes que llevar cables ni tienes que llevar nada. Entonces, como tal bomba, es una bomba igual que el resto de otras bombas, solo que es una bomba sin cables y una bomba muy pequeñita. Esa es la ventaja más importante que tiene, que es bastante ventaja.
¿Y cómo está funcionando las personas que ya la tienen implantada?
Pues de momento tenemos aquí 7 personas que ya llevan cerca de 2 meses con ellas y funcionan de maravilla todos, ¿eh? Hasta el momento no hemos tenido ningún problema con nadie. Los problemas pequeños que hemos tenido los hemos tenido pues con reacciones de la piel o algo, pues como puede haber con cualquier otra bomba o con, o con los propios sensores, ¿no? O sea, nada diferente.
¿Esto es lo último que hay en el mercado ahora mismo?
Que yo sepa, sí. Sí. O sea, las bombas parche que aquí tuvimos, pero luego por circunstancias diferentes desaparecieron todas las que teníamos. Ahora mismo tenemos, ahora mismo hay en Europa y en Estados Unidos, pero en España todavía no, la Omnipod, que vendrá seguramente a España en poco tiempo. Yo creo que finales de este año, principios del que viene, estará ya la Omnipod también aquí. Y esta, que es la nanobomba, que es de Electrum, que es una bomba que ya lleva también años en el mercado, pero que es todavía mucho más pequeña que la Omnipod. O sea, si la Omnipod es pequeña, esta es casi la mitad de lo que es el tamaño de la Omnipod. O sea, es pequeñísima, pequeñísima, con lo cual muy fácil de llevar. Muy fácil de llevar, muy fácil de esconder, muy fácil de, bueno, pues, como dicen algunos de los pacientes, que se puede ir a la playa con tranquilidad porque además te puedes bañar con ella. Entonces no tiene problemas.
Una última pregunta, doctora. Decía yo al principio que el ritmo de crecimiento actual de debuts en diabetes tipo 1 se incrementa. ¿Por qué cada vez hay más debuts?
Pues no lo sé, pero la realidad es que se incrementa muchísimo. O sea, este último mes, yo creo que hemos debido de tener en un mes como 3 o 4 debuts diabéticos nuevos, ¿eh? Y en gente muy joven, ¿no? La media de edad que hemos tenido, 15 años. Entonces, ¿por qué? Pues no lo sé, no lo sabemos, no tenemos ni idea. Algo hay en el ambiente que lo está produciendo y que está haciendo que personas sensibles a padecer la diabetes pues les aparezca. Pero es que hoy por hoy hay muchas teorías de cosas que pueden ser, pero ninguna confirmada de cuál es realmente el desencadenante, que a lo mejor ni siquiera es uno solo, posiblemente sea la unión de varios, ¿no?
Yeah.
De varios desencadenantes.
Teresa Martínez Ramón, de jefa del Servicio de Endocrinología del CHUAC. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Y como todos los lunes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Falamos, alcalde, primeiro de alineacións na Nacional Sexta.
Bueno, isto é unha gran noticia que obtuvemos estos días pasados en la Xefatura de Carreteras do Estado. Porque había unha situación que estaban a sufrir os veciños propietarios de fincas a todo o largo da Nacional Sexta, desde Perillo a Iñás, que a hora de construir reparar unha casa ou un peche, se les aplicaban distintas alineacións dende o marxen da carretera hacia o interior das fincas, non? Que iban dende os 12 metros, que era na Fonte Pasaxe, en Perillo, hasta os 50 en Iñás, non? Nos explicaron que a nova normativa estatal de estrada se estaba aplicando xa nas zonas de O Carballo e Iñás. Isto é un tema moi grave, non? Porque non hai normativa que lles permita saltarse o plan de Oleiros da maneira que o facían, incumplindo incluso os informes realizados por Carreteras do Estado para aprobación do Plan Xeral de Oleiros, o que impide construir, por certo, en infinidades solares. Dende o Concello tuvemos que manter unha reunión co xefe de carreteras, Ángel del Río, e os técnicos desta administración, cos técnicos do Concello. Dende o Concello demandamos, primeiro, que en caso de aplicarse as normas de carreteras ao marxen do Plan Xeral de Oleiros, que está aí aprobado, debíase de indemnizar os propietarios, dado que se lles usurpan dereitos constructivos. E logo, por outra parte, que se realice un estudio que, a proposta do Concello, se tramite ante o Ministerio de Transportes para fixar unha distancia de separación de 12 metros a todo o longo da Nacional Sexta, dende Perillo hasta Iñás, non? Porque, ademais, todo este suelo, un 80% está declarado como urbano. Esta última proposta foi admitida inicialmente por la Dirección de Carreteras del Estado, prevéndose un plazo de 6 meses para su tramitación. Hay que rediseñar unos planos, que las nuevas alineaciones, y que la aprobación de este documento de alineaciones acabarse con la declaración aleatoria y sin sentido que estaban a sufrir tanto vecinos como empresas que se están a instalar en Oleiros, ¿no? Por tanto, é unha gran noticia.
Falamos tamén da ampliación da calzada e beirarrúas de Oleiros a Iñás.
Bueno, nós o que pretendemos é que a Diputación, que é dona desa calzada, fai unha obra que leva anos esperando, non? Se veixamos desde Oleiros a Iñás, na marxen dereita, temos o polígono comercial de Iñás, o polígono industrial totalmente urbanizado, pero na marxen esquerda, a carretera, a franxa blanca da carretera, xa te mete na cuneta, non hai paso de peatóns de ningún tipo, non? Encima, a calzada, en algúns desos puntos, está totalmente estreitada. Por tanto, hoxe ten un tránsito moi grande polo tema dos comercios que se ubicaron no polígono de Iñás, e o que lle pedimos á Diputación é que, sin falta, o máis rápido posible, se faga un andén desde Oleiros hasta Iñás, non? Hasta o túnel de Iñás, porque é a única forma de garantizar a seguridad dos peatóns primeiro e tamén dos coches.
E ampliamos capital da empresa municipal Acuoleiros.
Si, o Concello de Oleiros vai acordar no próximo pleno que vamos a hacer ampliación de capital a empresa municipal Acuoleiros. Antes era unha empresa que estaba contratada, que era Sergesco, se constituiu unha empresa municipal que se chama Acuoleiros, e neste momento que se pretende facer unha ampliación de capital a esta empresa para que se aborden sin dilación as obras necesarias para a renovación da rede municipal de abastecimento a domicilios e empresas. O Concello vai a traspasar con este pleno 5 millóns de euros que para a mellora desta red que estamos a falar, que neste momento ten 340 kilómetros e 11 depósitos de agua, ¿no? Ademais dos 5 millóns que se transfiren a Acuoleiros, se podrá recuperar o IVA das obras que se contraten, que ahora o Ayuntamiento non podía facelo. Na actualidade se están contratando polo Concello, por certo, con cargo ao plan provincial, a renovación dos colectores desde Oleiros a la Mastelle e desde tamén varios tramos na rúa Salvador Allende, na rúa Che Guevara, tanto en San Pedro como en Lians. Por tanto, obras por máis de 2 millóns de pesetas que xa están contratadas, máis os 5 que vamos a pasar a esta empresa.
E apuntábamos a semana pasada, pero agora sí que xa toca, que é falar das festas de Santa Ana en Mera.
Bueno, pois lamentar a mala suerte que tuvo a Comisión do Carmen, non, que era nova, que os 3 días de choveu na sardiñada, bueno, foi tremendo. O que lle pido a cidadanía é que se quedaron empufaos, que hai que axudarlles para que non estén empufaos, que eles non son culpables do tempo que tuveron. O Ayuntamiento tamén o estuviera. Falábamos de Santa Ana, non? Que se celebran as festas en estos días, o 24 xoves, hai unha festa para os maiores, cunha verbena que vai amenizar a banda de ayer, o venres vai haber unha, bueno, churrascada vai haber todos os días, e pulpeira, non? Vai actuar ante todo SES, unha gran artista galega, Carlos Bau e 80 razones, isto vai ser o venres. E o sábado, Santana, desde as 9 da mañán hasta as 12, vai haber misas no parque que está en frente da capela, a misa principal é a 1, como se sabe, foi unha romería moi importante e sigue sendo. Son necesarios nenos, teñen que nacer moitos nenos e nenas, non, porque isto vai mal, non? Vamos moi mal como non nazcan máis nenos e nenas. Por tanto, que se sepa que Santana está aí, que vai haber a banda de gaitas da Marola vai amenizar a sesión vermú, e que tamén vai haber unha gran actuación de noite ca Orquesta Os Satélites, e tamén fogos artificiais, por certo, de noite. E o domingo 27 e o lunes 28 sigue a festa con distintas orquestas e distintos grupos, e con navallas e zamburiñas para poder degustar.
Pues todos que acudan a estas festas de Santa Ana de Mera. Alcalde, graciñas.
Hasta logo, Dios.
Y Galicia va a formar a médicos de Uruguay para implantar el primer programa de trasplante de pulmón en el país latinoamericano. Hasta ahora, los enfermos uruguayos que necesitaban un trasplante de pulmón debían desplazarse al extranjero para poder ser operados. A partir de octubre vendrán los facultativos uruguayos al hospital de A Coruña tras el convenio firmado entre el presidente de la Xunta y Fernando García, presidente de la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos de Montevideo. Sigue Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Qué poco dura la alegría en la Casa del Pobre. 3 días después de inaugurarse los 2 ascensores de la calle Pintor Villar Chao que mejoraban la accesibilidad de la zona, este fin de semana dejaban de funcionar y así siguen. El portavoz del Partido Popular, Miguel Lorenzo, se ha acercado esta mañana a la zona y ha conocido de primera mano el malestar de los vecinos.
3 días después, pues ya no funcionan. Como dicen los vecinos, una chapuza más del gobierno de Inés Rey. Los vecinos llevaban más de 10 años esperando por esta obra y lo que se quejan ahora es que después de tantos años y a los 3 días de inaugurarse los ascensores, ninguno de los 2 funciona.
Recuerda Lorenzo que el gobierno local tiene sin ejecutar 9 de cada 10 euros para obras en barrios del presupuesto de este año y las pocas que han hecho han empezado mal, las ejecutan fatal, terminan peor y cuestan lo que ni se sabe. 1:51, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Comenzamos la semana con el gris como color predominante. Vamos con la predicción. Predominará el cielo cubierto en una jornada en la que A Coruña alcanzará los 22 grados de máxima. A esta hora el termómetro marca 19. Jornada con 3 cruceros atracados en el puerto de A Coruña. Son el Europa 2, el Norwegian Sky y el Viking Vesta, que hace su primera escala en nuestra ciudad. En total llegan más de 5.000 personas. A primera hora llegaron a ser 4 cruceros y es que el crucero Ventura tuvo que recalar momentáneamente en el puerto coruñés para realizar una evacuación médica. Estos cruceros recalan en nuestra ciudad un día después de la llegada de Lodón de Buen, el mayor buque oceanográfico español que atracaba por primera vez en nuestra ciudad en las últimas horas tras recoger muestras a más de 5.000 metros de profundidad en la costa gallega. Lo destacaba la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas.
O donde buen é moito máis que unha embarcación. É un símbolo do compromiso do Gobierno de España coa ciencia mariña, coa sustentabilidade dos océanos e coa loita contra o cambio climático. Falamos do maior e máis avanzado buque da nosa flota oceanográfica financiado polo Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades cun investimento de 85 millóns de euros e dotado coa tecnoloxía máis punteira a nivel europeo. Este buque, preparado para operar en calquera mar do planeta, mesmo en rexións polares, permite desenvolver investigacións multidisciplinares de enorme valor, dende a análise da biodiversidade mariña ata a observación do cambio climático ou o estudo dos fondos oceánicos a máis de 6.000 metros de profundidade. Todo isto grazas a un equipo humano altamente cualificado e a unha infraestructura técnica de primeiro nivel. Proxectos como este sitúanos á vanguarda da ciencia internacional e nos permiten avanzar cara a un modelo máis sostible, máis xusto e máis baseado no coñecemento.
El buque dispone de una capacidad para cerca de 60 personas, de las cuales un 60% son investigadores. Cuenta con cerca de 1.000 metros cuadrados dedicados a laboratorios científicos. Y en Herrera en COPE te contábamos la preocupación de muchas entidades que reclamaban a la Xunta la declaración de bien de interés cultural al Museo Carlos Maside antes de que el expediente caducase el próximo 1 de agosto. Pues bien, se ha celebrado consello de la Xunta y tras ese consello de la Xunta, el presidente Alfonso Rueda anunciaba que este museo se ha declarado bien de interés cultural.
Declarar o edificio que alberga a Fundación o edificio que alberga o Museo de Arte Contemporáneo Carlos Maside e a colección que está dentro do edificio, isto que se declara ben de interés cultural e con isto son 790 os BICS declarados en Galicia.
¿Y por qué?
O museo, o propio edificio que xestiona, como saben, a Fundación Sargadelos, ten un gran valor arquitectónico, o propio edificio é artístico, tamén o edificio é a colección que alberga o edificio, un fito de arquitectura contemporánea española, en as obras que están dentro, Luis Seoane, Castelao, Isaac Díaz Pardo, Urbano Lugris, é unha perfecta mostra da evolución da arte galega no século XX.
Y vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
El Grupo Naturalista Hábitat celebra varias jornadas para descubrir espacios verdes públicos. Son gratuitas y abiertas al público de cualquier edad. La primera se celebra hoy a las 5 en el Parque de Santa Margarita. Dado que las plazas son limitadas, es obligatoria la inscripción previa en la web gnhabitat.org. Mañana habrá otra en el Parque do Pasatempo en Betanzos y el miércoles y el jueves los destinos serán el Parque Rosalía Mera en Oleiros y el Monte de San Pedro en A Coruña. En la Asociación Cultural Alexandre Bóveda, a las 7:30, se celebra una reunión de personas, colectivos y entidades ante la próxima caducidad del procedimiento para que el Museo Carlos Maside sea declarado bien de interés cultural. Hay varias exposiciones de las que disfrutar en A Coruña. La primera gran retrospectiva del fotógrafo británico David Bailey puede verse en el Muelle de Batería hasta el 14 de septiembre, organizada por la Fundación Marta Ortega. Y por cierto, que el próximo martes 29 de julio a las 7, The Mop Bookstore acogerá una conversación entre los escritores Jacobo Vergareche y Juan Tallón. La asistencia requiere obtener con antelación una entrada gratuita en la web themopfoundation.org. En la Torre de Hércules está abierta al público la muestra Everything Flows, Nothing Dies, del artista francés Maotic. La exposición ahonda en la relación entre la funcionalidad de la luz del faro como guía y la capacidad expresiva del arte contemporáneo. Además, reflexiona sobre la condición cambiante de la naturaleza. Estará disponible hasta el 31 de agosto. Acuario Finisterrae puede verse la muestra Fotógrafos da Natureza 2025. Contiene 85 imágenes premiadas en la última edición de uno de los concursos de fotografía de la naturaleza más prestigiosos del mundo, el European Wildlife Photographer of the Year. La autoridad portuaria está realizando rutas guiadas por el puerto interior. Hoy a las 12 se ha abierto el plazo en la web rutaspuertocoruna.com para inscribirse en las que se realizarán en el mes de agosto. El Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil de la Universidad de A Coruña lanza un concurso fotográfico. Con el objetivo de reconocer su trascendencia, el tema principal del concurso es la edificación y la ingeniería civil, con premios que van de los 150 a los 600 euros. El plazo de presentación de obras termina el 12 de septiembre. Hasta el 17 de agosto puede disfrutarse de la segunda edición de A Coruña, qué bonito, con 28 propuestas gastronómicas elaboradas con bonito de la lonja en los establecimientos participantes. Y este fin de semana finalizó en las instalaciones del Centro Hípico Casas Novas la edición de 2025 del Campeonato de Europa de Salto de Obstáculos. Reunió a los mejores jinetes y caballos del continente. La prueba final decidió las medallas individuales y el triunfo del alemán Richard Vogel. El británico Scott Brash y el belga Gilles Thomas fueron los otros dos medallistas.
Y vamos ya con el deporte. Luismi Cruz, presentado ya como nuevo jugador del Deportivo Leti García Chas.
Sí, hace cosa aproximadamente de media hora este fichaje, que ha sido uno de los que más ha ilusionado al deportivismo, Luismi Cruz, firmando 4 temporadas hasta 2029 y que ha llegado procedente del Tenerife, se muestra ilusionado. Ha dicho, a pesar de que había otros clubes interesados, que no lo dudó en ningún momento y que está con ganas de ir a más con el Deport. Ya sabe lo que es jugar en Riazor, en este caso como rival, pero además ha percibido también en la calle que gusta, se le ha acercado el aficionado, ¿no?, para acercarse y proponerle que van a tener una gran temporada yendo de la mano con el deportivismo. Además, seguimos muy pendientes del mercado y ahí aparece un nombre, el de Ricky Rodríguez, centrocampista del Albacete, un nombre que adelantaban los compañeros de La Voz de Galicia y que hemos podido confirmar aquí en Deportes Cope Coruña, el Deport muy interesado, pero el Albacete está todavía poniendo algunas trabas para dejarlo salir, aunque el jugador también le seduce la opción del Deport. Veremos qué es lo que sucede en los próximos días, pero queda ahí apuntado ese nombre, Ricky Rodríguez. Y esta semana va a ser la de el primer amistoso más llamativo, porque el sábado se disputaba un partido de entrenamiento con el Famalicao, que vencía el Depor por 3-2, por cierto, primer gol ya de Luismi Cruz, pero el miércoles toca visitar al Compostela en otra cita veraniega para los de Antonio Hidalgo.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y A Coruña se prepara para una nueva edición del Morriña Fest. Miles de personas se van a dar cita en el principal Festival del Verano Gallego este viernes y sábado, con un cartel repleto de artistas nacionales e internacionales. Las pulseras anticipadas se pueden recoger entre mañana y el jueves en Marineda City. Sigue Mediodía Cope.